Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, en Egipto prosiguen las negociaciones entre las delegaciones de Israel y Hamas sobre el plan de paz en Gaza, planteado por Donald Trump. El presidente egipcio señala que estas conversaciones van por buen camino e invita a su homólogo estadounidense a unirse en una futura firma de paz. Sobre el terreno ya son tres noches consecutivas las que Israel no ataca a... bueno, la franja de Gaza. Sandra Asenjo.
Por tercer día no se han registrado muertos en la franja de Gaza, aunque sí se han producido algunas explosiones en la ciudad. El domingo el ejército israelí se comprometió a reducir los ataques tras la petición de Donald Trump de detener su ofensiva en la franja, después del anuncio de los terroristas de Hamas de sentarse a negociar. Hoy afrontamos ese tercer día de conversaciones en Egipto, encabezadas por un enviado especial de Estados Unidos y el primer ministro de Qatar, y que se enfocan en la primera fase del plan de paz estadounidense, que incluye la liberalización de los 48 rehenes que continúan en manos de Hamas a cambio de la excarcelación de miembros del grupo terrorista por parte de Israel. De hecho, Hamas asegura que ambas partes ya se han intercambiado las listas de prisioneros que van a ser liberados.
A esta hora prosigue en el Parlamento Europeo el debate sobre la irrupción de drones y aviones de combate rusos en el espacio aéreo comunitario. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que estas incursiones forman parte de una campaña de Moscú para trastornar a los ciudadanos europeos.
No se trata de un acoso aleatorio, es una campaña coherente y cada vez más intensa para desestabilizar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Y es hora de llamarla por su nombre. Se trata de una guerra híbrida.
Bueno, comienza la campaña de vacunación contra la gripe. En algunas comunidades autónomas lo han hecho ya y el resto se incorporará en los próximos días. Mayores de 65 años, embarazadas y niños entre los 6 meses y los 5 años de edad están entre la población preferente. Los expertos alertan de que el virus de la gripe es la puerta de entrada a otros patógenos que pueden provocar enfermedades pulmonares. Sefi García.
Es la conclusión de un estudio realizado en cerdos por científicos del Instituto de Salud Carlos III y el CEU, animales en los que la gripe cursa de forma similar que en los humanos. La vacunación es muy importante, sobre todo en mayores y niños, porque, aunque no evite la infección, reduce un 70% la mortalidad, suaviza los síntomas y disminuye las hospitalizaciones. Además, cierra la puerta a la entrada de otros patógenos. Jordi Cano Chando es inmunólogo en el Carlos III.
Es eficaz, reduce la mortalidad y reduce la enfermedad, sobre todo en los niños y los más adultos. La gripe abre la puerta a que entren bacterias y otros virus que pueden causar pulmonía o enfermedades secundarias del pulmón que vienen después de la gripe, porque el virus de la gripe lo que está haciendo es cambiar la microbiota del pulmón.
El objetivo es llegar al 70% de vacunación en mayores y al 60% en embarazadas y niños. Estamos todavía lejos de esos porcentajes. La gripe está detrás de entre 3.000 y 6.000 muertes al año en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay una baja de última hora en la selección española, Bruno Casar.
Sí, hace una hora ha arrancado el segundo entrenamiento de la selección española, pero la noticia vuelve a ser otro lesionado para Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Inhausen sufre una lesión en el sóleo, todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar de baja. Sentía fatiga muscular desde haber jugado el pasado fin de semana contra el Villarreal. Ha sido sometido esta mañana a pruebas que han confirmado esa lesión. Luis de la Fuente llama en su lugar a Emeric Laporte, el central del Athletic. En total, del 11 habitual, hay 5 bajas. Sobre las 12:30 está programado un acto de un nuevo patrocinador de la selección con la presencia de Cucurella y de Mikel Merino.
Gracias, Miguel. De la selección española nos vamos al español, porque a esta hora se firma la venta del club perico. Quique Iglesias.
El norteamericano Alan Pace, propietario del Burnley, se va a convertir en las próximas horas en el dueño, máximo accionista y presidente del Real Club Deportivo Español. Esta mañana se ha firmado toda la operación en un bufete de abogados ante la presencia de un notario. El dinero transferido en el primer pago de unos 60 millones de euros tiene que ser validado por el banco chino que gestiona los intereses de Rastar, que es la actual propietaria del Español. El acuerdo total es por 130 millones. Pace será próximamente nuevo presidente del Español.
Gracias, Quique. En segunda división, el Sporting de Gijón acaba de hacer oficial a Borja Jiménez como su nuevo entrenador y tenemos noticia de última hora. Procesado Rafa Mir por agresión sexual con violencia, el delantero del Elche tendrá que acudir a declarar el próximo 13 de octubre y se le impone una fianza de 13.500 euros.
Y ahora un breve recordatorio para los accionistas del Banco Sabadell. Por si no se han enterado, solo quedan 2 días para canjear sus acciones por las del BBVA. Escuchemos el mensaje de Carlos Torres Vila, presidente del BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction.
La tertulia RPT, aquí se habla con respeto, con participación y con transparencia. Esto lo eligió Víctor.
Poisoning their brainwash minds. Oh Lord, yeah.
¿Qué, amigo? ¿Qué te parece esto?
Hombre, esto me parece sonidos. Había unos ritmos antes que se llamaban sonidos de Filadelfia. Parecía como algo oloroso, gustoso y demás. Pues esto me parece a eso, sonidos de Filadelfia.
Bueno, pero no se parece mucho a los sonidos
en versión
de
rock.
En versión rock.
En
Black Sabbath.
Efectivamente.
No. Mira, yo no sé si hacer la tertulia o escuchamos música.
Sí, no, no, bueno, cada vez va ganando más protagonismo el tema de la música. ¿Por qué? Porque dicen que la música amansa a la fiera. Y en este caso hay tres fieras aquí que estamos ávidos.
Están de... ahí enjaulados, ¿eh?
Efectivamente.
No, 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 Iván. Esto es rock higiénico.
Es cierto, es cierto. Oye, voy a patentar la frase.
Esta que se sale, pero Víctor, cuando quiere la escuela. La escuela con Palo Santo. Calladito la boca, ¿eh? Qué fuerte.
Dale un golpe ahí, Víctor.
¿Cómo que psh? Hombre, muy buenos días a todos.
Sí, cierto.
Don Guillermo.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
A la audiencia y a las tres fieras que tenemos.
No, y contando Víctor, contigo, ¿eh?
Y a
Víctor, yo soy Mancito.
Por el buen gusto y la juventud que aporta al equipo.
Yo soy Tranquilito Mancito. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué tal ayer?
No, bien. Hubo una presentación de un libro de Antonio Quintana en el Gabinete Literario, al que fui invitado para cantar dos canciones. Sí. Y
tocaste la guitarra, ¿no?
Sí. El timple. La guitarra. Estaba en duda si el timple para la primera de las canciones, que era la de Geray Rodríguez, Un país sin paso al frente, lo vi oportuno. Tenía el temor de que cuando dijera la primera estrofa se levantara el auditorio y se fuera, ¿no? Pero no, estuvo muy bien. Y después la última, pues, se la dediqué como cumpleaños a Juan Gómez Canca, el Canca, porque mañana cumpleaños, y me autorizó a cantarla, me dio vía libre para cantarla. Y es por eso canto, para eso canto. Y también tiene una parte bonita que luego al final, si quieres, sí, la leemos.
En el minuto.
El tema fue bonito. Fue bonito y después se dio lugar a pequeños encuentros donde se habla del alma de las palmas.
Esos encuentros me parecen, no sé si fueron fructíferos o no, pero fueron curiosos esos encuentros, ¿no?
Hombre, yo lo vi, ¿sí? Lo vi, y por el lenguaje corporal que vi en los asistentes a la mesa corta aquella, me gustó.
Ah, sí, ¿te gustaron?
Sí, lo que pasa es que no me pude quedar porque me fui a cenar con...
¿Quién me habla de esos encuentros? ¿Iván? No, yo, okay. ¿Domingo?
A ver, yo te voy a contar simplemente que fue esclarecedor. O sea, cuando tú te enteras de las tripas, de lo que está sucediendo en parte del ayuntamiento que fue y que ahora sale a relucir...
¿Por parte de quién?
No sé, yo no, se dice el pecado, pero no el pecador. Ahora mismo dices tú, pero ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos?
¿De cuáles son las prioridades?
A ver, que alguien me aclare esto, porque la gente está escuchando y está muy perdida.
De verdad.
Mira, ¿qué pasó ayer? ¿Con quién se sentaron ayer?
Javier, promete un...
Yo prometo que no se lo diga a nadie.
Un monográfico.
¿Monográfico? ¿De urbanismo? ¿Un monográfico de urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria? Mira, ayer de verdad que el acto estuvo maravilloso y yo... A ver, mi opinión personal es que lo mejor fue escuchar a mi amigo Guillermo Robaina guitarra en mano. No puedo decir lo contrario.
¿Ya me pusiste colorado?
No te puedo... ¡Colorado! La verdad que fue lo mejor porque, entre otras cosas, la presentación de... Estaban varias presentaciones de libros y de trabajos, y detrás de cada presentación hay un curro tremendo, ¿no? Sí. De quién era, me quedo más con quién estaba, ¿no? De repente ver en primera fila todo este movimiento prica. Primero Canarias, ver este movimiento y tal, aprovechar todas y cada una de las cosas para un movimiento.
¿Qué pasó
y tal
después, Iván? A mí que lo que estás resulta... ahí mareando la perdiz, joder, y no te atreves a decir nada.
Sí,
mi niño.
Sí que me atrevo, porque estoy
alimentando el discurso
y tal y todo esto, pero bueno, después me salí el primero del grupito que fuimos, de los aquí presentes y tal, junto con, también hay que nombrar a Ramón Montesinos, al cual hay que saludar siempre, y del Batán. Y me salgo a hablar por teléfono con uno de mis hijos y tal, igual, y todo este rollo. Oye, ¿quién es el primero que sale del acto? El señor Teodoro Sosa. Oye, de verdad que no puedo de verdad ocultar mi desengaño con alguien a quien tenían miraba con muy buenos ojos. Oye, y se sienta y sale el primero corriendo y ve un coche. No sé si oficial o no, tenía toda la pista oficial, se monta y arranca. Entonces, tantas veces he escuchado por parte de la clase política, sobre todo la izquierda, de la utilización de los recursos públicos, incluidos los vehículos oficiales, y de repente para un acto privado ver a alguien que viene por lo visto a montar un circo y alinearse con Coalición Canaria, que Nueva Canaria, y tiene todo este rollo montado, digo, oye, pues,
oye, mira,
pues
no me ¿fue sale. Coche oficial o no? Porque no sabes.
Sí, me gustaría que me lo aclararan, como me gustaría que me aclararan otra cosa. Y aquí voy a lanzarlo, voy a preguntar. Porque
tampoco
el
es importante que no sé, digo yo, que vaya
un... Nah, sé, mira, insisto.
Eso es un detalle mínimo.
Lo que quieras, pero sea criticado. Por otra parte, a mí me gustaría, porque el run-run es importante y me gustaría que me aclararan si Alza está detrás del movimiento Teodoroso. O sea, yo a mí me gustaría que me dijeran o sí o no, porque el run-run es importantísimo.
No termino de entenderlo. Que...
importantísimo.
Hombre, hay segundas, ¿eh? Hay segundas.
El vicepresidente de la Autoridad Única del Transporte es Teodoroso. O sea, ¿no?
Ahí, ahí
quiero llegar. El presidente, Antonio Morales, vicepresidente.
Entonces,
supone que no...
Yo quiero pensar que no, pero oye, es que esto llega por diferentes vías, en diferentes cafés, en diferentes foros, y a mí me gustaría que a día de hoy esto me lo aclararan. Y yo lanzo esta pregunta, yo la lanzo, no acuso, lanzo la pregunta y me gustaría, oye, que esto, oye, una respuesta a este run run que cada vez suena más, simplemente. Por el resto, lo mejor del acto, escuchar a... mi amigo Guillermo Robaina, guitarra en mano.
Afortunadamente nosotros tenemos el honor de escuchar todos los miércoles al señor Robaina. Mm-hmm. Afortunadamente. Lo digo de forma sincera.
Me ha vuelto a poner color.
Vale, cierto. Pero yo quiero saber qué pasó después. Porque es que estoy con qué pasó después, con quién se sentaron.
Después nos fuimos a Jonah Caña.
¿Quién te hizo, no sé, una especie de imagen, creo yo, perfil de Las Palmas de Gran Canaria?
Ex concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con que nos sentamos a tomar una caña. ¿Y
qué te dijo?
Y
sin decir su nombre si no quieres, pero ¿qué te dijo?
Hombre, vista la ideología...
El concejal durante 8 años, yo sé que...
8 años,
por sus frutos los conoceré.
Es más, insisto, no decimos su nombre porque la pregunta fue clara. Oye, ¿podemos nombrar este hecho mañana que tenemos tertulia? Sí, pero no me nombre. Mientras que no me nombres a mí...
¿Te dijo eso el concejal?
Está el domingo aquí que puede desarrollar.
Efectivamente. Bueno, el tema va, en principio, por lo que me atañe, Arenales. El tema de la prostitución en Arenales. ¿Quién está detrás de la prostitución en Arenales? Y las cámaras...
Están viendo ustedes muchas manos negras.
No. ¿Y quién está detrás de que la cámara, ahora que estamos hablando de temas de actualidad, el tema de las cámaras, que no se ponga la cámara en el sitio más conflictivo de Arenales, sino que se ponga en una zona inocua, una zona verde, por decirlo así, que no va a dar los resultados que puede dar en ese sitio? Primero por ahí. Segundo, temas que han ocurrido en el ayuntamiento, que no se pueden decir, lógicamente, o al menos yo no lo digo, y que pudieran ser susceptibles de delitos, incluso. Pudieran ser susceptibles de delitos. Con el tema de dineros. Dineros que se han tenido que devolver por falta de ineficacia. Y eso sí es cierto.
O sea, por falta de eficacia.
Bueno, efectivamente, por falta de eficacia, perdón. Perdón. Eso sí es cierto y lo tenemos...
Falta de ignorancia.
Sí, es verdad, también. Bueno, también. Lo tenemos en día a día... visto en día a día, se devuelve al cabildo 19 millones, al otro tanto, a 55.000 euros por un lado. Estamos devolviendo dinero a mansalva por falta de eficacia en la gestión.
Pero no, Domingo, era curioso ver cómo sacaba pecho, lo escuchábamos la semana pasada, o escuchaba la semana pasada también al señor Íñigo con el tema de seguridad, y ver cómo sacan pecho, es decir, yo hice, y no dejé ningún pufo.
Eso lo dicen todos.
Tócate las narices, de verdad, si nos está escuchando, todo. Porque al final el pufo no es para el gobierno que entra, el pufo se queda para la ciudadanía.
Sí, efectivamente, son los que nos comemos el pufo.
Fue esclarecedor, Javier, fue esclarecedor. Ayer fue muy
divertido.
En
Las Palmas de Gran Canaria hace bastante tiempo tenemos un problema con las obras. Todos lo saben, y si se lo preguntamos a la gente de Juan Arteme, pues mira lo que sufrió la gente de Juan Arteme, son los empresarios con las obras ahí.
Y en esta cerveza, pues...
La gente de La Paterna está un poco mosca también, ¿no?
Bueno.
Por la financiación de la Unión Europea, y veremos si se pierde el dinero o no. A ver, sí es verdad que hay ciertos problemas con las obras, ¿no?
Hay ciertos problemas.
Pero también, ya que ustedes no se atreven a decirme ¿qué fue lo que dijo este ex concejal?
Lo acabo de decir yo. Lo acabo de decir
no hizo tema. Ningún perfil. De las cámaras. De las
cámaras.
De
no, de las cámaras.
La pérdida de dinero.
La prostitución. O sea, el tema de la prostitución.
Inmigración ilegal, Canarias 50.
Mira, yo quiero recordar que que la última letra de nuestra tertulia es la T de transparencia, entonces vamos a tirar para
adelante. No,
de todas maneras, quería
una palabra es una palabra.
Es una sugerencia, si se tiene bien, y si no, estamos en plena democracia, por lo menos en el recinto este y detrás de la cristalera, ¿no? Yo quiero decir una cosa, la Real Academia dice, pufo, deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta. Segundo, estafa, engaño, petardo, origen del francés, pufo.
Ustedes están hablando del posible pufo del carnaval, esos 600.000 euros que el ayuntamiento no quiere pagar, le ha dicho al juez de instrucción que no lo tramite, que no hay que pagarlo, no, veremos si se paga o no.
Como tantas otras cosas que quedan ahí en el olvido, porque por Itamar, suerte...
Aceite, Buen Arteme, La Torre, La Isleta...
La Reolla.
122 para... barrios en Las Palmas de Gran Canaria y lo que hay.
Por
Yo
suerte...
creo que hay que poner cositas. Y si criticamos o queremos dejar de criticar porque se toman medidas en función de la transparencia, nosotros vamos a ser transparentes. Cueste lo que cueste.
No, la R de respeto está ahí, han dicho, a mí no me nombres, pues no te nombramos, nombramos lo que allí sucedió, pero
yo
no
creo que tenga consecuencias eso, porque al fin y al cabo es un ciudadano, hoy por hoy es un ciudadano como nosotros normales, no pues
sí,
y lo que vamos a decir no es mentira, o sea, lo que debiéramos decir no es mentira, pero hay una cosa que se llama honestidad y palabra dada. Yo, al menos yo le di la palabra, ¿no?
No, su nombre. Oye, por
y
cierto.
Eso yo creo que hay que tenerlo en respeto.
Por cierto, hablas de Teodoro Sosa, ¿no? Que estuvo en el
acto
ayer, de Guillermo.
Y estuvo,
no, el
estuvo
acto
José Eduardo Ramírez.
De Antonio Quintana. Era la presentación, la cuadratura del círculo, de los círculos.
¿Estuvo José Eduardo también?
Sí. José Eduardo. Estuvo Marino Albán,
estuvo toda la izquierda.
Yo digo de José Eduardo porque al fin y al cabo es el concejal que ha dado un paso a un lado, que ha salido de Nueva Canaria.
También salió mal parado allí en la tertulia de la cerveza.
Sí.
También salió mal parado, o sea que...
Es que el conocimiento es bárbaro. Pero bueno, mira, los 600.000 pavos del carnaval.
Pero mira, tampoco me parece bien que un exconcejal que estuvo 8 años después, cuando ya no tiene responsabilidad del gobierno, empiece a atacar a todos sus excompañeros.
No, cuenta. No ataca, cuenta.
Fue simplemente un desahogo de cerveza. O sea, el alcohol, no sé si los efluvios del alcohol a lo mejor agudizan todo ese tema.
El cerveo, ese concejal me va a decir que le gustó un poquito el ron.
Las efervescencias del alcohol.
Vamos a ser serios.
Sí, venga.
Efluvio, no, sinceramente fue bastante esclarecedor, pero bueno.
Bueno, pues nada, yo me quedo como estoy, chicos.
Sí, porque...
Un monográfico.
Sí, habrá que hacer un monográfico, con nombres y apellido, y por apellido. Lo menos con contenido.
Y se invita a la persona también.
No sé.
A ver, ¿ven ustedes algún tipo de posible ruptura del acuerdo municipal tras la salida de Nueva Canaria de José Eduardo Ramírez o no?
Para nada.
Yo no lo veo.
Hay un interés tácito ahí de seguir.
Hay un artículo que leí esta mañana, pero yo creo que...
Nada. Para la oposición, para otros partidos, consejo vendo que para mí no tengo. Entonces, al final tienes a alguien que llega, que creo que este debate el medio lo tuvimos en una tertulia la semana pasada o la anterior. Es decir, yo llego con una sigla, ahora me cambio de sigla, pero sigo. Es más, 11 millones, 11 no, 3 millones creo que va a meter en el Tívoli ese concejal que ya no es de Nueva Canaria, sino que, o sea, sigue manejando nuestros euros.
Es que a mí me parece una irresponsabilidad. Lo digo de verdad, es una irresponsabilidad. Ahora sale el gobierno. Me parece una irresponsabilidad. Es decir, puede ser discutible o no, vale, lo pongo sobre la mesa, que cambie de formación política. Pero que salga de un gobierno al que pertenece simplemente porque ha cambiado de formación política.
Bueno,
salvo que la opción esté en la oposición directamente. Imagínate un partido socialista que vaya al PP, por ejemplo, ¿no? Extraño, rarísimo. Entonces sí es posible que haya una ruptura de pacto coherente, ¿no? Pero si se cambia, yo creo que cabe a un año y medio que queda de las elecciones y me parece una irresponsabilidad.
Yo creo que puede dar lugar a otro monográfico.
para el siguiente monográfico.
Va a tener cola eso.
Lo que sí es verdad que se cueza lo que se cueza. A ver, se cueza lo que se cueza. En el ayuntamiento, en el cabildo, en el gobierno autónomo, Hay que tener en cuenta que todos esos gastos, que son gastos, no son inversiones, van a la cuenta de la ciudadanía. Están disparando con dinero nuestro, y el dinero nuestro se merece un respeto y transparencia.
Mira, te digo una cosa.
Y transparencia.
Y lo que participación.
No se está, y participación, y lo que no se está viendo es eso. Hay un rifirrafe constante en todos los estamentos, la ciudadanía al margen, cuando se está hablando de la ciudadanía, con el dinero de la ciudadanía. Y eso hay que hacérselo mirar.
El dinero de la ciudadanía también es el dinero que se recauda día a día, semana a semana. Lo utilizo como percha para hablar precisamente de este tema, ¿no? Voy a poner el corte y después hablamos.
Estamos el segundo aniversario de esa última fase del genocidio que el Estado terrorista de Israel está perpetrando contra el pueblo de Palestina, y hoy recordamos que este es el primer genocidio que ha sido retransmitido en directo, que nadie podrá decir que no lo sabía, nadie podrá decir que estaba mirando hacia otro lado, aunque lo estuviera haciendo. Y en ese marco, hoy recordamos que ayer por la noche llegó el segundo grupo de activistas españolas que habían estado secuestradas ilegalmente por Israel cuando intentaban llevar adelante una misión humanitaria para abrir un corredor que permitiera hacer llegar la ayuda a la Franja de Gaza. Recordamos también y exigimos su liberación inmediata, que todavía hay una española secuestrada ilegalmente por Israel, Reyes Rigo, una mallorquina, a la que le mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, y vamos a seguir exigiendo que se la libere como si estuvieran todos allí. Ese es el momento, este es el momento en el que hay que redoblar la presión y exigir que vuelva inmediatamente. Y hoy, en esta rueda de prensa, queremos hacernos eco también de las palabras que...
Bueno, lo que viene a decir, que le da muchas vueltas, es que el 15 de octubre está prevista una huelga general, ¿no? Por eso digo yo que también las autoridades deben ser responsables de ese dinero que se deja de recaudar, porque es fundamental. Una huelga general, hay que tener en cuenta, que supone que el... Sí, que no sea productivo el país, ¿no? Y, por lo tanto, pues... Puede ser. No sé cómo ven ustedes esto de una huelga general pro-Palestina para el próximo 15 de octubre.
Yo no sería una huelga general española. Yo diría una huelga general europea.
¿Tú estás a favor de la huelga
general? Estoy a favor de la huelga general europea. ¿Por qué? Porque lo dije en una ocasión aquí hace dos meses o un mes y pico. Gobiernos europeos hipócritas y cobardes. Que mire, se ponen de perfil a la hora de condenar esta barbarie que está ocurriendo en Gaza. Se ponen de perfil, es más, no solo se ponen de perfil, se ponen de espaldas porque tienen muchos intereses con que no se condene a Israel, con que no se condene, con que no se le prohíba que le lleguen armas. ¿Por qué no se le prohíba? ¿Por qué? Porque ellos son los que venden armas. O sea, Alemania, todos estos países, tienen unos intereses en que la guerra continúe hipócritamente y cobardemente matando gente. O sea, más claro el agua.
¿Ustedes están de acuerdo también con la huelga general? ¿Qué pasa? Que nadie se atreve.
El 15, porque ya te digo yo que
yo por lo menos no estoy de acuerdo con ninguna huelga general de ningún tipo.
El 15 tendríamos programa.
¿El 15 es miércoles?
Sí.
Sí. Por mi parte sí, si no quieren venir, no.
Quedamos pendientes. Yo vengo.
Yo vengo también, porque una cosa es huelga general y otra es falta de información.
No, mira, hay una cosa. Alguien dijo en su momento que ante cualquier conflicto, la primera víctima es la mentira o la verdad. La primera víctima es la verdad, creo que era.
Sí.
Perdón por la metedura de palabras.
Por la falta de ignorancia.
Sí, por la falta de ignorancia. Testificar es de sabio y de quienes aspiramos a hacerlo. Me parece que se están retorciendo tanto las palabras y los motivos, que cuando tú intentas pensar con otra parte del cerebro que es la habitual que usas, te ponen la etiqueta en la frente. Esto da lugar a otro monográfico. El título del libro se llama Pensar con todo el cerebro, con los dos hemisferios. Me da que estamos hablando de un conflicto comenzado en 1948. por la decisión de un gobierno, el gobierno británico, de coger un lápiz, una regla y marcar fronteras. Y desde ese momento, cuando aquel barco que llega con los integrantes de la diáspora llegan a la tierra prometida, hacen el mismo asunto, el mismo esquema, el mismo protocolo, la misma actuación que los Estados Unidos con las naciones indias. Aborígenes se llamaban. El mismo esquema. Vamos ocupando, vamos colonizando, y si sobra alguien, pues ahora los exterminamos. A la tribu de los navajos los exterminaron con el whisky, a otros con ametralladoras de repetición. Dice, y eso desde el año 48 en Israel. En Israel, en Gaza, en Palestina, que me lo expliquen.
No aprendemos.
No, y luego tenemos otro conflicto aquí en el Sahara. Curiosamente, el tema de la bandera es la misma. Si leemos un poquito, nos enteramos de qué va la movida.
Bueno, yo presumo de tener siempre...
Ojo, otra frase que me enseñaron hace tiempo dice que hay tres cosas que sirven cuando se abren: un libro, un paracaídas y la mente.
Pues vale, pues ¿sabes lo que pasa?
Mira, no, yo quiero saber tu opinión sobre huelga.
Sí, huelga no. Mira, vivienda, trabajo precario, inflación... la asistencia a nuestros mayores, jubilación, pensiones. Este país tiene tantos motivos para una huelga general y salimos por Palestina. Nos proponen cerrar el país, parar el país por Palestina. Ya eso me parece una indecencia. Sinceramente, vamos a mirar los problemas que tenemos aquí, que 400.000 jóvenes el año pasado formados salieron del país porque no ven futuro, pero salimos por Palestina, o nos proponen salir por Palestina, o nos proponen parar el país por Palestina. Es una indecencia, bajo mi opinión propia. Y segundo, se ha demostrado que esa flotilla no llevaba absolutamente nada.
¿Cómo?
No llevaba nada. No llevaba ayuda humanitaria.
¿Quién lo dice? Pues
eso está ya más que reflejado. Y segundo, y finalizo, ahora mismo se va a utilizar cualquier cuestión para la utilización propia de mi partido. Eso que hablábamos ayer de la ideología de la calculadora. Si esto me da votos, lo voy a llevar al extremo y punto. Y punto. Apoyado por un país o por un gobierno. No estoy para nada de acuerdo con lo que se está haciendo ni con la flotilla. Hay que parar a Israel, pero también hay que devolver a todos esos ciudadanos israelíes en la barbarie de hace 2 años. Porque todos los conflictos no hay ni ganador ni perdedor, solamente hay pueblos que ahora mismo estamos viendo que se están masacrando, como es el pueblo palestino. Pero utilizarlo políticamente, insisto, a Vox lo metí en un saco de oportunistas y miserables, donde estoy metiendo también a todos estos, en el mismo saco de oportunistas y miserables.
Entonces, ¿tú crees que 70.000 muertos es comparable al
no
paro?
No me vengas con discursos políticos y demás. No, acabo de dejarlo político, claro, y no me hago responsable de lo que tú puedas entender. Te estoy diciendo que estoy en medio. En medio significa que hay un tal Netanyahu que está cometiendo crímenes de guerra, al que hay que juzgar, lo estoy diciendo, pero también ahora mismo hay ciudadanos palestinos que hace dos años, todo un grupo terrorista cometió una barbaridad, el cual parece que no ha existido, según una influencer que está ganando una pasta vía redes sociales.
Guillermo Robaina diría: el que esté libre de pecado, que tire la primera.
No, yo no lo decía Rafael. Que primero cantaba "el que esté libre de culpa que tire la primera piedra", con su tono de voz y tal, y después cantó "Escándalo". Y estamos metidos en un escándalo vergonzoso, y utilizando la palabra de un amigo, asqueroso.
Asqueroso.
En todos los niveles, y lo que me preocupa es que en todos los niveles, porque hablas a nivel mundial, te vas al Parlamento español, tenemos lo que tenemos. Y alguien dice: no, es que tenemos lo que nos merecemos. Otro dice con la boca grande: disfruten lo que votaron. Y después nos venimos aquí al Parlamento Canario, nos venimos a los cabildos, los 7 cabildos que tenemos, y los 88 municipios, y esto es una pandemia. De repente nos vuelven a poner la mascarilla o los tapones en los oídos, no lo sé. Pero es asqueroso lo que estamos viviendo. Y este tipo de historias, cuando tú dices, señores, estamos viviendo desde 1948 lo que ocurrió con un esquema de juego igual. Y nadie ha protestado. ¿O es que ahora se les está quedando la cuenta corriente en números rojos? Yo me hago preguntas, ¿eh? Porque dicen que las preguntas son menos ofensivas que las afirmaciones.
O baja la intención de voto.
Que las afirmaciones, ¿no?
Yo también me hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. Vamos a ver. Esta propuesta de paz para las dos naciones, vamos a suponer que se lleva a cabo. ¿Qué pasa? Que los huérfanos, toda la gente que ha perdido familiares en Gaza, se van a quedar con los brazos cruzados a partir de ahora, con toda la miseria que han pasado, con todo.
Debe haber un plan de reconstrucción.
No. ¿Cómo reconstruyes tú a una persona que le han matado a toda su familia, que queda solamente él en el mundo?
Evidentemente no. Entonces, claro que no.
Ahí es lo que yo me pregunto. ¿Esa persona se va a quedar de brazos cruzados esperando que le llegue su hora? ¿O va a decir, bueno, aquí alguien tiene que pagar lo que me han hecho?
Pero con violencia también. Pero...
También con
violencia.
No va a ser por los juzgados,
¿no? No, yo entiendo lo que dice Domingo.
Bajemos el balón
al
suelo.
¿No van a ser por el juzgado?
Bajemos el balón al suelo una vez más. Estamos en un territorio, y cuando analizamos cualquier tipo de historias, aquí tengo algo de lo que también quería hablar, de José Antonio Yauni, el último tema, dice... Manual de análisis crítico de los discursos sobre los problemas sociales. Lo primero que hay que hacer es de qué territorio estamos hablando. Y estamos hablando de una ideología y de una forma de pensar y de unas creencias propias de aquel territorio que no son propias de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca. Allí piensan de otra manera. Pero lo que sí está muy arraigado en las creencias de las personas es el tema de la ley del talión. Y van por ahí los temas. Es decir, señores, por muchos acuerdos de paz y por mucho premio Nobel que se le da a Pedro Sánchez o se lo dé al señor Trump, va a haber una cosa, que han habido familias en las que dice la frontera ha pasado por mi casa y ha dejado la cocina en el país A y ha dejado el cuarto de baño en el país B. Ha pasado en África, porque alguien cogió un lápiz y una regla y trazó fronteras. Y no tuvo en cuenta el tema de las ideologías y de las creencias, y las creencias son muy difíciles de desarraigar. Y estamos hablando de un territorio donde la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, está. Y eso no se borra con una goma Milán.
Entonces, ¿para qué vamos en una flotilla?
No lo sé.
¿Para qué nos movemos?
No lo sé, Iván.
Seguimos dejando esto.
Permíteme que lo termine.
Ay, perdón. ¿Eh? Sí, es cierto.
El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y eso lo dijo un filósofo occidental, entre comillas. ¿Vale? Miremos las cosas sin gafas.
No, sin gafas ninguna, en medio.
Lo que creo yo que quiere decir tanto Domingo como el señor Robaina es que es verdad que este tipo de conflictos armados generan odio que se va pasando de generación en generación. Y por eso mismo hemos tenido lo que hemos visto en Ucrania, lo que se ve constantemente en Haití, lo que se ve también en otros países que históricamente siempre han estado pues invadiéndose uno al otro directamente. Si no hay capacidad de perdón, que es muy difícil, esto se va a repetir. Y se va a repetir en la Franja de Gaza. Y lo estamos viendo en España, porque en España todavía hay políticas que lo que intentan es recordar el régimen de hace ya unos años, el régimen franquista, por ejemplo, y que son incapaces de pasar página. Y lo que tienen es ese rencor asumido, te lo digo claramente. Por ejemplo, Iván, cuando el gobierno de Pedro Sánchez habló de celebrar la muerte de Franco, por ejemplo,
los 100 actos,
que al final quedaron nada, quedó en nada, porque la gente joven de ahora sí que pasa página y dice, yo no estuve ahí, yo no sé qué pasó, yo no sé qué ocurrió, y al final quedó absolutamente en nada.
¿Por qué? Porque se sigue utilizando esto políticamente. Eso es lo triste. Entonces, Domingo, que haya que ahora un señor de Gaza o una familia de Gaza, lo que va a hacer es radicalizarse más y seguir el conflicto vía violencia,
Es una pena, perdóname, pero históricamente es lo que hemos visto.
Pero aseverarlo sinceramente y decir qué es lo que va a ocurrir, es más, escuchaba desde la izquierda de este país, desde el periodismo de izquierda de este país, que la desobediencia civil justificaba cierto grado de violencia. Mire, perdone, con la violencia ni de aquí a la esquina.
Eso lo dijo Podemos.
¿Eh? No, eso lo dijo un periodista, que te lo busco y te lo envío. Eso lo dijo, y en televisión española. Entonces, yo la violencia no la voy a justificar nunca. Y además, pregunto, ¿dónde están los cascos azules que hacían labor en todos estos conflictos?
Muertos. Muchos ¿dónde de esos. Están? Lo mismo que la Cruz Roja está muerta, lo mismo que
no pueden entrar ahí.
Lo mismo que
la guerra. Es lo que se está proponiendo. Fíjate. Cuando analizas un poquitito ese plan de paz, significa que, oye, vamos a mantener esto, vamos a reconstruir, pero jamás te quitas de en medio y Netanyahu será juzgado. Es que Netanyahu será juzgado. Claro, hoy claro. No, mañana tampoco, pero será.
Va, vale, por la historia, ¿no? Que siempre sí. Nos juzga todo. Vamos a cambiar de asunto, ¿no? Sí. Con sí, algo más cercano y mucho más agradable, ¿no? Sí. Bueno, más agradable. Mire, los alumnos canarios...
De la laguna.
No, los alumnos canarios son los más alborotadores de España.
Sí.
¿Por qué? La mitad de los docentes se estresa intentando mantener la disciplina en el aula. Esto es preocupante, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una profesión. Una profesión fundamental, necesaria para poder mantener, digamos, el status quo que tenemos, ¿no? Y poder insuflar la educación, la docencia a todos nuestros hijos o hijas, ¿no? Por eso, en muchas ocasiones vemos que por regla general lo que hay en la gran mayoría de los colegios no son profesores titulares, sino que son sustitutos. Y por eso en muchas ocasiones el mismo profesor o profesora que tiene un año no lo tiene al año siguiente. Y esto, hombre, no voy a decir que es un retroceso ni mucho menos, ¿no?, del propio alumno o de la propia alumna, pero evidentemente siempre es mejor tener, porque yo lo tuve, yo me acuerdo cuando yo hice EGB, yo tenía la misma profesora de primero a sexto, ya que ahora eso ya no. Entonces, ¿por qué consideran ustedes que los alumnos canarios son los más alborotadores de España? ¿Qué efecto puede tener el hecho de que la mitad de los docentes dicen que están estresados intentando mantener la disciplina en el agua? ¿Y cuánto tiempo se tarda?
Yeah. Tenemos un programa pendiente de la responsabilidad social que tiene la prensa, que tienen los medios sobre la sociedad. Es una rebuznancia que hago. Quedarnos con los titulares es autoengañarnos. No se puede generalizar. Oye, pon el caso concreto y dilo. Si es verdad que la educación pública ha ido perdiendo puesto en beneficio de la educación privada, se lo tienen que hacer ver nuestros gestores de la cosa pública. Y creo que por ahí estamos dando lugar a otro monográfico.
Esta mañana estuve hablando yo mientras paseaba a mi perrito. Estuve hablando con un profesor de EGB, un profesor titulado que ha tenido ya... no es fijo, es itinerante, porque ahora es el problema, ese es el que tiene. Dice, mira, a día de hoy todavía no tengo claro cuál va a ser mi próximo destino. ¿Por qué? Porque estoy en sustitución y estoy en tal. Con lo cual, ahora mismo, un puesto de maestro estable es una quimera. Yo me acuerdo cuando yo estudié tenía a don Francisco, que era don Francisco.
Que era el don Francisco de primero a...
El de la regla, vale. El de la regla, pero lo tuve durante tres cursos. Y era un señor que inspiraba respeto y era un señor que era perfecto para dar clases. Pero no por la regla, sino por su coherencia, por su forma y además porque medía 2 metros. Eso está claro. Pero hoy en día el profesor es mi amigo, el profesor es tal. Pero es que vino Pili el lunes, el miércoles vino Chano, el jueves no sé quién vendrá. Eso, vamos a ver. Eso da
tú una dices falta de autoridad y respeto.
Falta de autoridad y respeto y de coherencia estudiantil. Vamos a ver, lo que dio a Pili, no, a lo mejor lo copia Chano. Y el que viene a lo mejor lo copia. Y están dando un mismo tema durante 5 meses, porque no hay conexión. Segundo, señores, la educación es muy, muy importante en la juventud, y yo creo que lo más importante de la juventud es el tener una base para poder ser personas en esta vida.
Bueno, yo hace mucho tiempo en un programa también, una tertulia de radio, hablaba precisamente de su autoridad, ¿no? Que se había perdido la autoridad. Entre otras cosas, también cada vez que hay un grupo de gobierno nuevo en España, pues se cambia la ley y cada vez son como más laxas. Pero esto lo hablaba en la PELU precisamente la semana pasada, y era Australia, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Japón, China. ¿Qué tienen en común estos países? Corea del Sur. ¿Qué tienen en común estos países? Que su sistema educativo lleva siglos. Igual. Han ido actualizando temas, han ido actualizando historia, han ido actualizando métodos, pero el sistema educativo es el mismo y la autoridad del profesor o la profesora es la misma. Es casi como hablarle a un policía o más. Aquí en España no, aquí en España estamos en un momento que hagas lo que hagas vas a pasar de curso. Por ejemplo, y la privada con respecto a la pública, te puedo decir como usuario de la privada, Guillermo, y como usuario de la concertada, que lo que huyo, por lo menos cuando mis hijos estaban en edades escolares tempranas, huía de la pública. Huía y me pegué un disparo a la cartera por la privada simplemente para que fuesen a estudiar y tuviesen un centro de referencia y tuviesen una profesora de referencia todo el ciclo de infantil y tuviesen como referencia a su tutora en el de primaria y tuviesen exactamente un tema lógico de cordura. Nada extraordinario, con un gran disparo a la cartera mensual y anual, con todo lo que conllevaba.
¿Y te mereció
después
la pena?
Por supuesto que mereció la pena, por supuesto que ha merecido la pena, por supuesto. Es mi experiencia vital propia.
Nos tenemos que ir, pero antes...
Yo la respeto.
Yo quiero dar un dato
un apunte.
Hace tiempo he leído en el periódico que Canarias tiene 285.000 estudiantes. Y hay un censo de 28.000 profesores. Yo no soy muy listo, ni las matemáticas son muy fuertes, pero me da a mí una ratio de 9 o 10 alumnos por profesor. Están hablando de bajar la ratio, es su primordial petición de
la ratio está en 20, 21.
Está en 20. ¿Cómo puede ser 20 habiendo 285.000 alumnos y 28.000 profesores? Que me lo explique.
Sí, pero a lo mejor la gran mayoría de estos profesores están de baja.
Ahí quiero llegar. Están de baja, están haciendo otros temas, están en clases. Y un profesor generalmente puede dar...
Mira, yo tuve una ratio de 40 alumnos en el colegio Castilla.
19 horas lectivas, amigo.
Una brutalidad. Y al fin y al cabo, pues...
Con dos turnos de mañana y tarde.
Eso fue en otro... Ese fue en el Suez Naranjo. Ahí sí me metieron la mañana y tarde. Señor Robaina, el minuto del señor Robaina. Don Guillermo, adelante.
Pumba.
A ver, venga, dale.
Mira, hay una frase de la segunda canción que canté ayer que dice, bien a propósito de esto, para que nos enseñen desde bien pequeños a conocernos y a saber lo que sentimos, en vez de andar encasillando nuestros sueños y limitando a uno todos los caminos, para que todos ocupemos esta tierra con la única frontera de un mundo de todos, que solo dispare el fusil contra la guerra, para que la guerra caiga sangrando en el lodo. Para reflexionar, y podemos estar de acuerdo en un montón de cosas, como no podemos estar de acuerdo en otro montón de cosas, pero lo que sí hay que trabajar las cosas es con lo que decimos en la tertulia, coño. Con respeto, con participación y con transparencia. Creo que eso es una vacuna que nos protege de un montón de calamidades.
Absolutamente de acuerdo.
Me acaba de llegar un WhatsApp. Ayudemos a EJ. EJ, sabes que es Elías, bueno, es el padre de un niño que tiene cáncer de médula y que, imagínate, ponte en el lugar del padre y de la madre, ¿no? Y que está intentando recaudar dinero para poder curar a su hijo. A ver si mañana podemos hablar con ellos, pero es tremendo esto que está pasando. ¿Algo más?
No, quería comentar, y eso lo pedí en el chat que tenemos, de hablar de un poquito, claro, conciso y concreto, de un evento al que asistí el viernes pasado, que era las jornadas de educación social que se hace cada año, donde intervinieron algunas compañeras que se han arriesgado a emprender, y me gustaría lo vamos hablando.
Lo vamos hablando y vamos a ver si hablamos con alguna de ellas.
Con alguna de ellas, sí. Ya yo estuve hablando con una de ellas. Con
pues
Nuria
la semana que viene la metemos y hablamos con ella a ver qué significó para ella emprender. Y sobre
con
todo
su autorización te iré pasando los teléfonos. Sí. Vale,
perfecto. Vale, pues será hasta la semana que viene, compañeros.
Qué penita la
perfecto,
semana que viene.
Señor.
¿Qué tiene pendiente ahí por delante? Ah, Iván, ¿qué tienes en la agenda?
En la agenda tengo Carnaval de la Palma de Gran Canaria, tanto grupos como vecinos. Hay que escuchar a todo el mundo. Ayer me recriminaba mi posición con los vecinos. Digo, bueno, no es posición con los vecinos, yo el foco siempre lo voy a poner en el ayuntamiento y en el promotor. Es más, sale la noticia ahora de los vecinos y tal. En definitiva, este momento de confrontación entre políticos y vecinos con el carnaval en medio, que siempre va a salir perdiendo el carnaval, y esa es mi posición, y espero que le haya quedado claro a este amigo. Que yo no estoy ni con los vecinos ni estoy con el ayuntamiento.
¿Cómo
estoy
con los vecinos?
Yo no estoy ni con los vecinos, estoy con el carnaval y estoy por el consenso, por las mesas y por la participación, ese ejercicio previo a tomar una decisión.
Domingo, ¿qué tienes en la agenda?
Yo tengo la agenda la semana que viene, un viaje, por cierto. No voy a estar aquí en la tertulia, pero sí tengo muchos temas políticos y reuniones con políticos.
Señor Robaina, ¿Miguel?
Yo lo que te estoy diciendo. Vale.
Perfecto, pues hablaremos la semana que viene.
Contactaré con las compañeras y empezaremos a hablar porque creo que tienen muchísimo que aportar.
Pues feliz semana. Nos vemos el miércoles que viene, hablaremos con...
El miércoles que viene la huelga, dijeron.
Sí, pero si ustedes vienen... Yo voy a venir.
No, yo voy a venir, pero con bucinela.
Bubucela.
Hacer ruido aquí para que no se escuche nada.
11:50 minutos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atención, Canarias. Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum. Gente despierta.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Si usted pudiese ser durante una semana la persona que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría?
¿Te apuntas?
A mí me gustaría ser Isabel la Católica.
Anda, ¿y eso por qué?
Porque pedazo de referente femenino.
El gran Andrés Iniesta en ese gol que más nos dio.
Pues me gustaría ser la novia de Richard Gere.
Por ejemplo.
Española, gallega.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Por qué estamos perdiendo atención?
Voy a decir una cosa que igual levanta chispas. Lo que está en juego con el cultivo de la atención es incluso nuestra propia supervivencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Por qué estamos perdiendo atención?
Voy a decir una cosa que igual levanta chispas. Lo que está en juego con el cultivo de la atención es incluso nuestra propia supervivencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:53 minutos, 54 ahora, todos los miércoles, sobre esta hora aproximadamente, programamos Historias de Canarias con Luis Cabrera. Hoy vamos a hablar de un edificio que conoces perfectamente, si, bueno, vives aquí en la Palma de Gran Canaria o has visitado la ciudad en alguna ocasión, ¿no? Frente al Club Náutico, la Casa del Coño, ¿no? ¿Por qué se llama así? Pues se lo vamos a preguntar a Luis Cabrera. Luis, ¿por qué se le ha puesto el seudónimo a este edificio de las Alcarabaneras frente al Club Náutico, la Casa del Coño?
Pues bien, este edificio tan simbólico de la ciudad, seguramente casi todos nuestros oyentes lo hayan visto alguna vez, es conocido como la Casa del Coño porque fue el primer edificio de gran altura que hubo en la capital Gran Canaria. Entonces, la gente cuando veía el edificio desde la distancia decía, coño, qué alto. Y de ahí que se haya quedado con la Casa del Coño.
Bueno, ¿cuándo se construyó este edificio y qué vino a simbolizar? ¿Qué significó en la ciudad? Y no sé si por qué justo ahí en ese momento y quién fue el arquitecto, Luis.
Pues bien, el contexto histórico de gran importancia porque, como he sabido, el siglo XX es una época en la que se marca un antes y un después en la capital Gran Canaria. Ya la ciudad está creciendo más allá de la zona que viene siendo Vegueta, Triana, el Puerto de la Luz, Santa Catalina. Y este aumento poblacional da lugar a que en los años 50 se comienza a desarrollar un estilo de arquitectura moderna que se enfocaba en la funcionalidad. Entonces, había que dar respuesta a una necesidad habitacional muy grande, y es por ello que el arquitecto Fermín Suárez Valido diseña este inmenso bloque de 12 plantas y de gran envergadura. Entonces, claro, en comparación con las edificaciones que había en aquel entonces de 2 o 3 plantas, pues chocó bastante la Casa del Coño.
¿Es el único edificio que tiene el arquitecto aquí en la capital Gran Canaria, Luis?
Este fue el primero de estas condiciones, pero Fermín Suárez Valido diseñó otros edificios. Seguramente a las personas que nos están escuchando les suena la popular gasolinera Disa, que hoy en día es una cafetería que se encuentra en la calle Tomás Morales. También Fermín Suárez Valido diseña la Torre Las Palmas en 1970, que se encuentra junto a la playa Carabanera. El enorme edificio Azor de Mesa y López, o por ejemplo, el edificio España de Chamán. Todos ellos, al igual que la Casa del Coño, se adaptaron a ese aumento demográfico que se produjo en la capital Gran Canaria.
Pero la Casa del Coño tiene un, o el edificio, tiene un nombre real, se le conoce, aparte la gente lo conoce como la Casa del Coño, pero ¿tiene un nombre ese edificio?
Ahí está la curiosidad. Nos acercamos hasta el portal y pone Edificio José Antonio. ¿Y a qué se debe esto? Puesto que el edificio fue construido en los años 50, en plena dictadura franquista, y nos recuerda a José Antonio Primo de Rivera, que fue fundador de la Falange Española en el año 33, y su padre, Miguel Primo de Rivera, fue aquel dictador que gobernó España desde 1923 hasta que dimite en el año 30.
Entonces ese edificio está dedicado, no sé, inspirado a José Antonio Primo de Rivera, porque claro, el arquitecto no se llamaba José Antonio, ¿no? El arquitecto se llamaba Fermín.
Efectivamente, está dedicado a José Antonio Primo de Rivera. Una curiosidad que mucha gente no sabe. Y también me gustaría decir algo que a raíz del vídeo que subí en Instagram me habló un familiar de Fermín Suárez Valido, el arquitecto, y defendía la posibilidad que, según lo había comentado el propio arquitecto, podía deberse el nombre, al agujero que se formó durante la construcción, aunque la mayoría de la gente sostiene que se debe a el coño, que alto es ese edificio, cuando lo veían desde la distancia.
Ah, porque se formó un agujero y la gente pasaba por ahí y decía, coño, qué agujero más grande, ¿no?
Según comentó en el comentario era eso, pero la mayoría de la gente sostiene esas típicas historias de que sus familiares que vivían en aquel entonces, con cierta edad ya, pues decían, coño, qué edificio más alto, y ahí la casa del coño. Y es que en Tenerife hay algo parecido, creo que es en el puerto de la Cruz, hay otro edificio bastante alto que es la casa del coño por lo mismo, porque se asombraban de la altura del edificio.
Oye, este edificio es un símbolo, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Al igual que es el Hotel Don Juan, que ya no se llama así, Hotel AC, ¿no? Al igual que Waterman o incluso Onda Atlántica, yo creo que la Casa del Coño o el edificio del Coño es un edificio emblemático, ¿no? Del skyline ese de la
Efectivamente.
capital.
Sí, totalmente. Y hay que darle la importancia que tienen, porque al final mucha gente defiende que nuestra ciudad, más allá de lo que viene siendo la arquitectura que hay en Vegueta, en Triana, pues no tiene estética ni importancia, pero al final estos también son episodios interesantes de nuestra historia y está bien darles el valor que merecen.
Desde el punto de vista arquitectónico entiendo que tiene su valía también, ¿no? Su importancia.
Efectivamente, al final estaban adaptándose a esa época y ahí pues había que...